explora el mundo de la ciencia y tecnología. Conexión CECITEMSAT. Donde la curiosidad no tiene límites.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a nuestro fandom CECITOS. El día de hoy les traigo súper buenas noticias porque tenemos una entrevista súper interesante e invitados muy especiales, así que no se pueden perder este podcast. Mi nombre es Jocelyn Rivera Malfabón, estudio en el CECITE 08 en la carrera de laboratorista químico. Recuerden escucharnos en Radio Altiplano 96.5 FM, Radio Tlaxcala XETT 1430 AM y Radio Calpulalpan 94.3 FM. También recuerden nuestra página web www.cecitlax.edu.mx, nuestro correo electrónico conexion@cecitlax.edu.mx y seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, TikTok como CECITEMSAT. Y por supuesto, no olviden escuchar nuestro podcast en Spotify, Conexión CECITEMSAT. El día de hoy nos acompañan personas importantes que a continuación les cedo la palabra para que se puedan presentar.
Hola Jos, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Yo vengo del BT Tlaxcala, Bachillerato Tecnológico Deportivo, estudio la carrera deportiva en atletismo de alto rendimiento, voy en cuarto semestre y muy feliz de estar aquí contigo.
Hola a todos, yo soy Ana Rubí Juárez Díaz del CB01 de San Luis Apizaquito. Curso el segundo semestre en la especialidad de innovación en modelos de negocios y estoy súper contenta de estar con todos ustedes aquí.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Rey Arnold Lirano Lasco, actualmente curso el sexto semestre en la carrera de mantenimiento automotriz en el CONALEP 056 de Amajac de Guerrero.
Es un placer poder saludarles, mi nombre es Mariana Yareli Flores Cuamazzi, vengo del Centro de Estudios Tecnológicos, Industrial y de Servicios número 132, actualmente estoy estudiando la especialidad de programación y es un placer tenerlas aquí.
Buenas tardes, mi nombre es Daniela Alondra Cotlivarela, soy de la carrera Técnico Agropecuario en el glorioso Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario número 134. Es un placer conocerlos a todos y sobre todo a usted. Muchísimas gracias.
Me da gusto tenerlos aquí con nosotros, poderlos conocer un poco más. Ahora voy a presentar a uno de nuestros invitados muy especiales, el doctor Alejandro Di Gracia, que va a fungir como especialista.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? Bueno, es un placer poder estar con todos ustedes hoy, bueno, y sobre todo con un tema que realmente nos preocupa a todos y a todas y que tiene que ver con el tema de las drogas. Básicamente vamos a enfocarnos particularmente con el tema del fentanilo. Es público saber que nuestra presidenta inició una campaña junto con los gobernadores de todos los estados sobre justamente este tema, para que podamos realmente vivir de una manera sana, de una manera de bienestar, armoniosa y sobre todo de paz. Entonces considero que es muy ad hoc que podamos hablar sobre este tema. Las drogas en realidad son una manera que generalmente los jóvenes tienen de poder estar evadiendo una parte de la realidad que no está siendo grata para ellos. Hay un sinfín de drogas, por supuesto, ya ustedes la conocen, por lo menos desde la parte teórica, la cocaína, la marihuana, el cristal. Y esta última, que entró de una manera de verdad muy elocuente y muy dura, como el fentanilo, que es básicamente una droga que es mortal. Y déjenme decirles algo que es tal vez lo que me preocupa. Es 50 veces más fuerte que la morfina. Y ustedes fíjense, 50% más que la morfina. Y fíjense que hay algo curioso que sí quiero decir. En realidad nosotros no hemos sido como país quienes hemos creado de alguna manera esta droga. Fue los Estados Unidos a partir de un analgésico que ellos encontraron para anestesiar los grandes dolores que los pacientes tenían, específicamente la gente que tenía cáncer. Pero bueno, como todo, digamos que esta droga, como uso farmacéutico, por supuesto tiene que ser absolutamente controlada, pero ayuda mucho a las personas que están padeciendo enfermedades terminales. Pero por supuesto, lo que no está siendo funcional es el mal uso que se ha dado específicamente al tema del fentanilo, ¿no? Y bueno, algo que me preguntan muchos chicos, que me parece que es importante que lo tengamos en cuenta, de alguna manera, ¿cómo puedo saber si alguien está consumiendo no solamente las drogas, como mencionamos al principio, comunes, sino específicamente el fentanilo? Hay cuestiones que son muy claras. Los cambios de estado de ánimo son bien importantes. Esa es una. Si de pronto están contentos, de pronto dejan de estar contentos y se ponen tristes, después se vuelven a estar contentos, ¿sí? O a veces su estado de ánimo es aplanado. luego muchas dificultades para el sueño, o duermen mucho o no duermen absolutamente nada, muy poquito, porque están como muy activos, tienen problemas en la alimentación. Generalmente, en este caso, cuando tienen mucho consumo de droga, el tema tiene que ver con dejar de comer. Durante el día hay mucha somnolencia, es decir, son como situaciones muy claras que ustedes pueden observar en los propios compañeros, ¿sí? Uno se da cuenta cuando está cansado porque no durmió bien en la noche, porque se quedó estudiando, pero te das cuenta cuando un compañero continuamente manifiesta este tipo de situaciones. O sea, cuando lo invitas a comer a tu casa y no quiere comer, o le convidas de tu lunch y tampoco lo quiere tomar. En serio, se van dando cuenta y va bajando realmente de peso de manera importante, ¿no? Y algo que sí quiero completar también es que actividades que antes les gustaban mucho, como por ejemplo algún deporte, los juegos, ya dejan de interesarle. Son de las características para darse cuenta.
Me gustaría saber cuáles son como tal los efectos del fentanilo. ¿Hasta qué punto se podría decir que puede causarte una sobredosis? O he escuchado que también lo revuelven con droga. ¿Eso qué tan cierto es?
Exacto, porque fíjate, dentro de estos gente fea, mala, que se dedica a este tipo de situaciones, de alguna manera, para poder ganar mucho más dinero, toman un gramaje muy chiquitito de fentanilo, de la droga con la que se consume, y se la mezcla con otras drogas. Entonces, mira, lo más seguro es que del 80 al 85% de la gente que consume una sola vez fentanilo tiene una sobredosis y, por supuesto, la muerte. Es decir, la mayoría de la gente, porque lo mezclan con veneno para ratas, lo mezclan con otros medicamentos, lo mezclan con lo que te puedas imaginar, lo mezclan.
Nosotros como deportistas, ¿cómo nos afecta y cómo podemos protegernos de las drogas en general?
Es buena tu pregunta, porque fíjate que a veces se cree que la gente, porque solamente hace deporte, si la gente hace deporte no solamente por pasión, sino también porque empieza a hacerse una profesión, ¿no? Y entonces finalmente vive las cosas que vive todo el mundo. Entonces, yo creo que lo más importante de todo esto, lo decíamos hace un ratito, es tener un buen círculo de amistades. Las redes de apoyo son fundamentales. Luego, por supuesto, seguir haciendo el ejercicio, pero lo importante es ver para qué hago ese ejercicio. Porque mucha de la gente que tiene trastornos en la conducta, justamente hay exceso de ejercicio, ¿sí? Que se vuelve ya una especie de obsesión y hace justamente que... Entonces, todo tiene que estar como con conciencia. Y fundamentalmente, cuando yo empiezo a sentir que no estoy bien emocionalmente, no hay absolutamente nada que pueda ayudarte como hacer una toma de conciencia y acudir, si no puedes, a un amigo, a un maestro o, por supuesto, un terapeuta, ¿no? Es decir, porque este es el gran problema con la droga. Es decir, cubre por segundos esos pequeños momentos en donde siento esos vacíos, y entonces esos vacíos emocionales, en vez de sacarlos afuera, ponerlos sobre la mesa y decir, bueno, a ver, sé que esto es doloroso, sé que esto es problemático, pero sí podemos salir. A veces no solo. En ese momento, ¿qué pasa? Siempre aparece exactamente la persona que te va a decir, prueba esto, vas a ver cómo por un ratito te vas a olvidar. Y claro, ese es el tema de la adicción psicológica. Cuando la gente toma lo que sea y en ese momento se sienten como tocando, se olvidan de todo, todo está bien. Pero claro, ¿qué sucede? Eso tiene un efecto. Cuando el efecto se va, el problema vuelve doblemente. Entonces voy a necesitar doble droga para poder apaciguar. Y llega un momento que ya nada te lo apacigua.
Muchísimas gracias a nuestro especialista, doctor Alejandro. Fueron muy gratas sus respuestas, sobre todo pues que nos haya aclarado estas dudas.
Yo sí quisiera hacer hincapié en que si conocemos a alguien que está en eso, ellos necesitan ser escuchados. Eso es lo primordial. Como sociedad los vemos como el problema. Sin embargo, son los afectados de los problemas que nos rodean. Entonces yo sí quisiera hacer muchísimo hincapié en que si conocen algo, no lo dejen solo, porque es el peor sentimiento. Porque es algo que afecta a todos y creo que todos no lo procesamos de la misma manera, ¿sí? A algunos les duele más, a algunos les duele menos. Quisiera llamar a los jóvenes, no solo a nosotros sentados aquí, sino a todos los que nos escuchan, que no dejen solo a esa persona que está pasando por un momento de ansiedad, de depresión, de problemas. Una de las causas principales por las que los seres humanos, o sobre todo los jóvenes, caen en las drogas es el entorno social. Y si desde la niñez o adolescencia pasó por eventos traumáticos, por problemas familiares, por falta de atención, por una falta de figura paterna o materna, obviamente le va a afectar muchísimo. ¿Por qué? Porque no se va a sentir escuchado. Yo quiero que vean sobre todo a personas que han pasado por esto, incluso lo pueden buscar en YouTube. Muchos documentan lo que está pasando por el fentanilo y sobre todo en Estados Unidos, que les falta ser escuchados. ¿Por qué? Porque no lo tuvieron de jóvenes, no lo tuvieron de chiquitos, no tuvieron esa figura que los escuchara. Y entonces la única forma en la que se pudieron sentir mejor es drogándose. Y yo tengo mucho sentimentalismo con esto porque veo muchos jóvenes que muy rápido echan a perder su vida por acciones que no supieron cómo procesarlas, por no tener a alguien a un lado, decirle, oye, siento esto, y no sé cómo manejarlo. Entonces yo quiero que nosotros seamos unas personas con mucha sensibilidad y empatía a esas personas que están pasando por ese proceso que no saben procesar como tal. No hacerlos sentir menos, porque es lo peor que podemos hacer, alejarlos y siempre verlos como un problema. Cuando yo voy a repetir, son afectados por los problemas que realmente nos está rodeando como la sociedad, que está yendo en decadencia. Entonces quiero que pues, los apoyen y eso sería todo de mi parte. Gracias.
Muchísimas gracias, Dani, por tus palabras. La verdad es que sí, me da mucho gusto que nosotros como jóvenes estemos interesados en estos temas.
Conexión CECITEMSAD, donde la curiosidad no tiene límites.
La entrevista. Y ahora le damos una cálida bienvenida a nuestro invitado especial, el doctor Homero Meneses Hernández, secretario de Educación del Estado. Le recibimos con un fuerte aplauso.
Gracias. A sus órdenes.
Sea usted bienvenido. Empezamos con las preguntas. Dani, ¿tienes alguna pregunta que le quieras decir?
Sí. ¿Cuáles son las estrategias que la Secretaría de Educación Pública del Estado está implementando para prevenir el consumo de drogas entre los estudiantes?
Pues gracias, y antes de responder, agradecerles mucho porque quienes nos están escuchando y no nos pueden ver, no ven lo que yo sí. ¿Qué veo aquí? A unas jovencitas, a un joven de los distintos subsistemas de educación media superior de nuestro estado, Dani del CEBETA, del CEBETIS, del CECIT, del CONALEP, del CEBES y del BETEL. Entonces es para mí un enorme privilegio poder platicar con ustedes, sobre todo de un tema tan importante. Entonces, preguntas, Dani, que qué se está haciendo, cuáles son las estrategias para prevenir las drogas en las escuelas.
Sí, ¿es así eso? Sí, ¿le puedo repetir la pregunta?
Por favor, Dani.
Sí. ¿Cuáles son las estrategias que la Secretaría de Educación Pública del Estado está implementando para prevenir el consumo de drogas entre los estudiantes?
Pues mira, son varias estrategias, pero yo las puedo resumir en dos, que es una de carácter nacional, que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha impulsado y aquí la gobernadora Lorena Cuellar nos ha pedido que la podamos fortalecer esta estrategia. Y aquí es muy importante decir que en México no tenemos un problema tan grave como sí lo tiene el vecino país del norte, en donde están muriendo cientos de miles de jóvenes por el tema de consumo de distintas drogas. Y si bien es cierto que no es un problema gravísimo como los Estados Unidos, sí existe una preocupación y por tanto una ocupación. Entonces nosotros hemos implementado la estrategia del fentanilo te mata, aléjate de las drogas, sé feliz, que es una estrategia de carácter nacional que se aplica en todas las entidades federativas de nuestro país. Y lo que se hace a través de esa estrategia, que ustedes lo han vivido en sus planteles, pues es que se publican carteles, se manda información y además le estamos pidiendo a los maestros y las maestras 15 minutos durante la semana puedan platicar acerca de los efectos negativos que causan las drogas. Hay unas guías, hay propuestas para que puedan los maestros y las maestras reflexionar con ustedes. Y de parte del gobierno del estado, lo hemos complementado con otras dos estrategias. Una que tiene que ver con el deporte. Vamos a abrir 1,000 espacios para que se realice el deporte. Que tenemos 1,435 edificios de educación básica y 127 de educación media superior, además de 17 universidades. Pero esas canchas, esos espacios, están cerrados la mitad del día y solamente se abren 5 días a la semana, porque cuando hay vacaciones, pues está cerrado. Lo que queremos es abrir ese espacio para que las y los jóvenes, niños y niñas, puedan estar ocupando las escuelas para hacer ejercicio, para tener actividades culturales, recreativas, además de las bibliotecas, etc. Son dos estrategias complementarias entre sí.
Muchísimas gracias. Y sí, es muy preocupante lo que nos comenta doctor Homero. Pero ahora me gustaría que, Rubí, si nos podrías apoyar con alguna pregunta, por favor.
Sí, claro. Todas estas medidas, por supuesto, que las hemos llevado a cabo en nuestros planteles, pero ¿cuál ha sido la respuesta tanto de directivos como de estudiantes en todas estas actividades sobre una campaña contra el consumo de fentanilo.
Gracias, Rubí, por la pregunta. Y pues realmente lo que es importante es su presencia. Es decir, la respuesta a esa pregunta es la presencia de ustedes aquí, en este programa, en este espacio. Me parece que eso responde de manera contundente lo que pasa. Vemos a maestros y maestras muy comprometidos y comprometidas con este proceso, pero también a las familias. Nos importa mucho comprometer a las familias. Nosotros ahora en la entrega de las becas Rita Cetina, y lo vamos a hacer en secundaria, y lo vamos a hacer también en la entrega de becas Benito Juárez que ustedes reciben. Se van a programar asambleas junto con el gobierno de México y las becas para el bienestar, en la cual estamos pidiendo al menos dos cosas. No son las únicas, pero dos cosas nos parecen muy importantes. Queremos pedirle a los papás y a las mamás que al menos una comida al día, ojalá fueran las tres, en el desayuno, en la comida o en la cena, y ojalá fuesen toda la semana, pero si no, cuando menos los fines de semana, sábados y domingos, coman con sus hijos e hijas, pero sin ningún distractor a la vista, es decir, sin teléfonos celulares y con la pantalla apagada, en silencio preferentemente, de tal suerte que puedan ver a sus hijos e hijas y platicar con ellos. Es difícil en la adolescencia, con ustedes no, porque por eso están en el programa de que hablan mucho, pero luego resulta ser que entre la secundaria y la prepa como que algo les pasa a sus compañeros y compañeras y se les olvida hablar. Entonces cuando un papá le pregunta, ¿cómo te fue en la escuela? Bien. ¿Y qué hiciste? Nada. ¿Y qué te dijo la maestra? Nada. ¿Y tienes tarea? No. Entonces es como que algo sucede y se vuelven como que monosílabos en esta edad. Entonces, pedirle a los papás que intenten arrancarles las palabras, que les pregunten, que les indaguen, que platiquen. Esa es una. Y la otra es pedirles a los papás y a las mamás que conozcan el entorno de sus hijos e hijas. Nos importa mucho, ustedes también no sean así, platíquenles a sus amigos, amigas, que nos ayuden. Que sus papás tengan un directorio de al menos las 5 personas con las que más se relacionan en la escuela o en la calle, sus amigos, sus conocidos. 5 personas. Si son más, más, pero al menos 5. El nombre de esa persona con la que hacen el equipo en el salón de clase, su número telefónico, su domicilio. Y como decía mi abuelita, que en paz descanse, Doña Paz, que vendió muchos años pollo aquí en el mercado de Tlaxcala, decía, pues es que tanto te vas con ese amigo tuyo, yo no sé ni la madre que lo parió. Así decía mi abuela. Pues así deberían decir sus papás y sus mamás. ¿A dónde vas, no? Que voy con Miguel, que voy con Pepe, que voy con Juana, con María. Pues necesitan saber siquiera quién es su familia. Entonces es número telefónico, domicilio y saber quiénes son sus papás. ¿A qué se dedican sus papás? Esas dos cosas le estamos pidiendo a los papás y a las mamás, a las familias, a los abuelos, a las tías, porque hay familias diversas en nuestro estado y lo único que reconocemos como vínculo para que se haga una familia es el amor. Entonces, como esté compuesta su familia, pero que esa composición de un adulto esté en conocimiento de estos 5 datos. Eso estamos haciendo, Rubí, y esa es la respuesta.
Muchas gracias.
Gracias a ti, Rubí, del CEBES.
Muchísimas gracias, me interesó mucho lo que dijo de la asamblea y lo que nos comentó en general. Es un trabajo de todos, tanto nosotros como los jóvenes, nuestros familiares y sobre todo nuestros papás. Sin embargo, influye muchísimo la educación que nos ofrece. Ahora, Arnold, por favor, me gustaría que nos hicieras una pregunta.
Claro que sí. ¿Qué tal, doctor Homero? Buenas tardes. Bueno, mire, sabemos que este problema no solamente afecta a los estudiantes, sino también a las comunidades y familias. Entonces, de acuerdo con la nueva escuela mexicana, en este sentido, ¿cómo se involucra a las comunidades y a la familia en la prevención del consumo de drogas?
Muchas gracias, Arnold, por la pregunta. Y felicidades, Arnold, porque pues, es el único caballero aquí entre las señoritas estudiantes. Cuando menos alguien nos representa. Aquí a los hombres. Es tiempo de mujeres. Pues en efecto, la nueva escuela mexicana pone en el centro a la comunidad. El anterior modelo educativo ponía en el centro a los niños y las niñas. No quiere decir que ahora ya no lo estén. Lo que quiere decir es que entendemos a los niños y a las niñas, adolescentes y jóvenes, no como un individuo solitario, sino integrado a su comunidad. Por eso la pregunta que hace Arnold es muy valiosa, porque tenemos que entender que un adolescente se entiende en su contexto. No es igual ser un adolescente en el centro de Tlaxcala que en alguna comunidad, pero tampoco es mejor o peor. Son adolescentes viviendo en su contexto. No quiere decir que sea mejor vivir en el centro de Tlaxcala que vivir en una comunidad. Simplemente es distinto y se atienden contextos distintos. Entonces, la implementación de distintas estrategias para contener el posible consumo de algún tipo de droga tiene que ver con hacer ver a las familias que no debemos normalizar ni el consumo, desde ahí empezamos, ni el consumo de comida chatarra, ni el consumo de alcohol, ni el consumo de tabaco. ¿Qué nos hemos encontrado? Nos hemos encontrado, por ejemplo, en algunas comunidades en donde cuando se celebran los 15 años de las señoritas, que es una tradición muy mexicana, se celebran los 15 años, se entrega el último juguete, el vals, el baile moderno, y luego también la primera cerveza, el primer tequila. Eso observamos en algunas comunidades. Y tuvimos que actuar a través de las escuelas, a través de los maestros y las maestras, para decirles a los papás, ¿saben qué? Eso no es una tradición. El último juguete sí, el vals también, el baile de la pieza moderna también, el discurso del papá y del padrino también, pero la primera cerveza no, ni el primer tequila y menos la primera borrachera. Eso no es normal. De esa forma queremos que la nueva escuela mexicana impacte en la atención a la comunidad y que se vea que no todas las costumbres que tiene mi vecina son algo que tengo que hacer. Otro de los temas que queremos impactar, a ver si no me hacen cara aquí las señoritas y tú, es el tema de la música. Y no me estoy asustando, ¿no? Desde luego que cada vez que se dice de la música, cuando nos tocó o le tocó a mi papá más bien el tema del rock and roll, pues se enojaban sus papás porque qué es eso de andar rock and rollando, ¿no? Y así, distintos. No quiere decir que ahora mi generación, los que ya tenemos 40, 50 años y tenemos hijos jóvenes, nos estemos asustando de la música que ahora ustedes escuchan. No, pero sí hay que identificar cuando cierto tipo de canciones o cierto tipo de letras normaliza la violencia o quiere sexualizar a temprana edad a los niños y adolescentes. O se normaliza que de una forma simple, sencilla, se pueda aparentemente tener dinero. Cuando se intenta decir que el dinero es sinónimo de felicidad. Cuando la felicidad no radica en poseer, sino en ser. Entonces, para nosotros también es muy importante poder impactar en ese tipo de cuestiones. Y la nueva escuela mexicana es lo que atiende. El adolescente, el joven, la niña, el niño, en su contexto. Y parte de ese contexto es la música. Y eso es lo que tenemos nosotros que observar, junto con los padres y las madres de familia.
Ok, muchas gracias.
Gracias a ti.
Muchísimas gracias, Arnold, por tu pregunta. Y sobre todo, muchas gracias, doctor Homero, por su respuesta. Es muy valiosa y estoy segura de que puede ayudar a otros jóvenes y hacernos recapacitar un poco. Ahora me gustaría, Milka, por favor, que nos puedas comentar tu pregunta.
Sí, doctor, ahora que nos explicó el respaldo que tenemos del Estado, quería saber cómo podemos ayudar a un compañero, un amigo que está cayendo en drogas. ¿Cuál es la solución para él que nosotros le podemos ofrecer?
Primero, no los dejen solos. Cuando vean ustedes que uno de sus compañeros no llega a la escuela, pregúntense por qué. Yo les decía, soy maestro, muchos años frente a grupo en secundaria, otros muchos años en la universidad, formando a jóvenes universitarios y otro tanto formando a maestros. Fui maestro en maestría, en doctorado. Y también de maestro de maestros, de los maestros que acudían a los cursos para seguirse actualizando. ¿Y qué es lo que siempre decíamos a los adolescentes? Decíamos, cuando pasen lista y digan Lupita, no nada más digan, no vino, y Lupita el otro día, no vino. Pregúntense por qué no vino. Pregúntense por qué no llegó su compañera. Mándenle un mensaje. Pregúntenle a Lupita si está bien. Pregúntenle a Lupita por qué no llegó. ¿Cómo se siente? Si ya tiene la tarea, no solamente digan no vino, pregúntense por qué no llegó a la escuela. Pero si llega Lupita y ven que no sale a platicar como normalmente lo hacía, pregúntenle cómo está. Lo más importante, lo principal que pueden hacer ustedes por sus compañeras y compañeros es preocuparse y ocuparse de ellos. Si los ven intranquilos, pregúntenles. Lo segundo es brindarles orientación. Eso le corresponde a los papás, a los maestros, pero también ustedes lo pueden hacer. Díganles que se comuniquen, por ejemplo, a la línea de la vida, que es el 800-911-2000. Es muy fácil de aprender. 800-911-2000. Esa es la línea de la vida. Hay que llamar, pedir orientación. Pero también díganle a sus maestros, a sus papás, si observan que alguien está ofreciendo algún tipo de sustancia, pues hay que denunciarlo, pero también hay que cuidarse ustedes. No queremos que ustedes denuncien o enfrenten a quienes presuntamente se dedican a introducir sustancias nocivas a las escuelas o en sus entornos. Para eso está la Guardia Nacional. Y también hay un número de denuncia ciudadana que es completamente anónimo, que incluso se puede mandar un WhatsApp completamente anónimo. Y es el 241-115-5490. Repito, 241-115-5490. Es el número de la Guardia Nacional aquí en Tlaxcala y se pueden mandar denuncias anónimas. Hay que decir, ¿sabe qué? En tal calle hay una persona con tales características que más o menos a tal hora anda repartiendo tal cosa. No tienen que dar ni su número, ni su nombre, ni nada. Me parece que con esas tres acciones es muy importante, pero la fundamental es la primera, que es preocuparse y ocuparse de sus compañeros y compañeras. No los dejen solos. No saben si tienen hermanos, si tienen primos, cómo está su contexto, hay que preocuparse de ellos. Gracias.
Muchísimas gracias, doctor.
Tiene bastante razón. Muchas gracias por compartirnos estos números telefónicos que son de vital ayuda y, como dice, muchas veces no somos empáticos y observadores con nuestros compañeros y siento que sí es una acción fundamental que debemos empezar a realizar. Y si ya lo hacemos, no dar marcha atrás y no bajar la guardia. Ahora, Mari, ¿nos apoyarías?
Es muy interesante la información que nos está compartiendo. Sin embargo, todos somos conscientes de que dentro de las instituciones hay alumnos que venden o tienen contacto con personas que venden droga. ¿Qué recomendación le da a los alumnos que saben que existe esto dentro de las instituciones?
Pues ya lo decía un poco hace un momento. Lo primero es intentar arroparlos. No hay que criminalizar a las víctimas. Quienes están en una situación de consumo no son villanos, son víctimas. Entonces es muy importante no estigmatizar a la persona que está en esa situación. Tampoco significa que ustedes en el ánimo de acercarse también alguien vaya a decir, bueno, pues es que como está solito, pobrecito, pues yo le ayudo a consumir esas cosas. Pues no. O sea, es más bien acercarse para que no se sientan solos y para que vean que hay una forma distinta de convivir, invitarlo a hacer deporte, invitarlo a hacer la tarea, hacerle el trabajo, ayudarle. Porque puede ser que la tarea esa que ustedes la hicieron con dificultad, pero con la ayuda de uno de sus hermanos, con la ayuda de uno de sus papás o de unos amigos, esa persona no tiene esa ayuda. Y al estresarse, alguien le dijo, mira, con esto ya haces rápido la tarea. Y lo prueba una vez y siente que sí. Y entonces lo sigue probando. Hay que ayudar a esas personas a hacer la tarea, a que no se estresen, a que no estén tristes, que puedan tener otra forma de resolver sus problemas. Yo creo que lo más importante que pueden hacer ustedes es acercarse, no criminalizar, no satanizar, no excluir. Lo que están buscando estas personas que caen en esas situaciones es precisamente algo de qué agarrarse para salir de esa situación.
Muchas gracias por su respuesta.
Gracias a ti.
Muchísimas gracias nuevamente. Yo le quisiera hacer una pregunta. ¿Qué mensaje le quisiera dar a los estudiantes, a todos nuestros oyentes?
Híjole, pues que los queremos mucho. Desde luego que yo no los conozco a todos, a duras penas conozco a los míos que viven en mi casa. Pero en verdad que yo cuando los veo a caminar en la calle, ahorita mismo que estoy platicando con ustedes, no saben la energía que da y la felicidad que provocan. Y la verdad es que la mayoría de la gente siente lo mismo. Los ve y nos da ilusión verlos caminando, hasta nos arranca una sonrisa. Aquí no pasa, con ustedes no pasa, para que no se enojen sus papás, sus mamás. Pero me ha llegado a pasar de que veo a un jovencito, una jovencita de bachillerato, cargándole la mochila a su compañera o intentarla tomarla de la mano. Y me da mucha ternura y me da mucha alegría ver que los jóvenes se están desarrollando en un plano de felicidad. Y decirles que no están solos, que la obligación del gobierno es atenderles, pero que este gobierno que encabeza la licenciada Lorena Cuellar no lo hace como solo una obligación, sino por convicción. Lo mismo le pasa a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien fue una estudiante muy activa y que ahora se compromete mucho con las juventudes, por eso las becas, por eso los apoyos. Y si en algo sirve decirlo, tienen a un secretario de Educación en Tlaxcala, su servidor Homero Meneses, que viví cada una de mis etapas, a pesar de que es una vida compleja, pero me tocó una niñez compleja al perder a mi mamá muy jovencito, a los 6 años. Mi mamá, como me dijeron en aquella época, se fue al cielo. A pesar de que fue difícil, pude crecer viviendo intensamente cada etapa de mi vida, siendo un niño muy juguetón y un adolescente deportista. Entonces, decirles a los jóvenes, a las señoritas que nos escuchan, que vivan de manera feliz cada etapa de sus vidas, porque hay mucho por hacer.
Muchísimas gracias. Le quiero decir que una frase que a mí me ha impactado mucho, que dice, si lo sueñas, lo logras. Entonces, muchísimas gracias por estas preguntas que son fundamentales y quiero que todos me acompañen a darnos un fuerte aplauso por esta gran serie de preguntas. Bueno, recuerden escucharnos en Radio Altiplano 96.5 FM, Radio Tlaxcala XETT 1430 AM y Radio Calpulalpan 94.3 FM. También en nuestra página web www.cecitlax.edu.mx, nuestro correo electrónico conexion@cecitlax.edu.mx, nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, TikTok como CECITEMSAT y sobre todo no olviden escuchar nuestro podcast en Spotify Conexión CECITEMSAT.
Gracias por acompañarnos en Conexión CECITEMSAT.
Un programa en colaboración entre la Coordinación de Radio, Cine y Televisión de Tlaxcala y el CECITE-EMSAT.